Muy bien, vamos a hablar entonces de algo que usted y yo probablemente nunca conversamos, pero que es clave en el servicio del Señor. Es clave en todo ámbito en el cual nos desarrollemos, y vamos a hablar en esta mañana acerca de la mente. La mente que agrada a Dios. El hombre mide las capacidades mentales o la capacidad de una persona de acuerdo a la capacidad que sabe o lo que llega a ser. Algunos consideran genios pintores, algunos consideran genios médicos que son capaces de desarrollar la solución a una enfermedad. Pero la pregunta es, ¿cuál es la mente que agrada a Dios? La mente es el centro de la vida. Es el lugar donde llegan, recibe toda la información, es el lugar donde se reciben los estímulos, es el lugar donde se evalúa y definitivamente se acepta o rechaza. La mente decide y determina acciones y palabras. Por eso es tan importante. Porque es la mente, nuestra mente, es la que va a desarrollar lo que nosotros seremos en el futuro. En la aceptación o en el rechazo, en la decisión que voy a tomar. Quiero que me acompañen a Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Cuando Pablo dice que soy una nueva creación, recuerda lo que dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, es las cosas viejas pasaron, es aquí. ¿Qué dice? Es aquí, todas son hechas nuevas. Y cuando él dice todas, es todas. Cuando él dice que todas las cosas son hechas nuevas, está incluida también nuestra mente. Pero debemos entender algo importante. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? ¿Más nosotros qué tenemos? Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, queremos darle muchas gracias en esta mañana por todo lo que usted ha hecho en nuestras vidas. Agradecemos, Señor, por quienes han regresado también de su viaje, Señor. También agradecemos por las visitas que tenemos en medio nuestro. Queremos agradecer por las decisiones que se tomó en la mañana. Agradecer, mi Dios, porque usted es un Dios de bondad, es un Dios maravilloso, y queremos, Señor, que esta mañana hable a nuestras vidas. Es difícil poder comprender y es difícil poder entender que tengamos la mente de Cristo, pero que su palabra nos lleve a conocimiento de la verdad y que podamos tener esa mente que agrada a Dios. Pedimos estas cosas a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien. Difícil de entender, pero dice que 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? ¿Quién la instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermano, y solo con la mente de Cristo, solo con ella, nosotros podemos ser capaces de comprender las cosas que son de Dios. Es imposible poder tomar decisiones correctas, es imposible evaluar correctamente nuestra vida, nuestras decisiones, si no tenemos la mente de Cristo. Pero la palabra de Dios dice que si usted creyó, todas las cosas son hechas nuevas, y Dios le regala a usted para pensar como Cristo pensaba. ¿Es posible tal realidad? Solo con el poder de Dios, solo con el poder del Espíritu Santo, podemos ser restaurada nuestra mente al propósito original de Dios. Dios para todos nosotros tenía un propósito original, ¿verdad? Diseñó un propósito, lo llevó, pero hay algo que sucedió. El hombre fue desobediente a Dios, por lo tanto esa mente, esa capacidad de tomar decisiones correctas fue corrompida. Por eso que nos equivocamos tanto, o todos ustedes no se han equivocado nunca. ¿Han tomado decisiones correctas o incorrectas? Si ponen en la balanza cuántas correctas y versus las incorrectas, yo creo que se inclinaría, si somos honestos, a todo lo incorrecto, desde que tenemos uso de razón. Cuando pongo mi mente bajo el poder soberano de Jesucristo, cuando pongo mi mente bajo el poder de Dios, entonces Dios puede restaurar mi mente al propósito original. Acompáñenme a Tito, capítulo 1, versículo 15. Nuevo Testamento, Tito, capítulo 1, Tito Filemón Hebreo, para los que están ahí buscando dónde está Tito, incluyéndome yo. Tito capítulo 1, versículo 5. La transformación que Dios hace empieza, ¿cómo pienso? La mente. Sobre toda cosa guardada, dice el proverbio, ¿guarda qué? Tu corazón, porque de él que emana la vida. Recuerde que para los judíos el corazón involucraba todo el ser del hombre. Espíritu, alma, cuerpo, mente. La mente es la parte más importante. Es ahí donde se toman, se evalúa, se analiza, se acepta, se rechaza. Y entonces la mente da la orden para tomar determinaciones. Y ahí está la voluntad que vamos a ver luego. Tito capítulo 1, versículo 15, dice: todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. La única forma es que Dios en su infinito poder nos lleve a restaurar y nos libere del poder de Satanás. Él nos lleva cautivo, pero cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él, entonces Él nos toma y empieza a hacer una transformación en nuestra mente. Empezamos a pensar como Cristo pensó. ¿Recuerda la semana pasada cuando vimos que para Dios lo poco es mucho? En la escasez, para Dios es abundancia, porque comienza a haber un proceso de transformación. El pecado distorsionó el propósito divino de nuestro Dios, pero Él nos restaura. Segunda de Corintios capítulo 10, retrocedan un poquito, Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5. Cuando pongo mi mente bajo el poder soberano de Jesucristo, cuando pongo mi mente bajo el poder de Dios, el Espíritu Santo restaura, nos libera y nos lleva cautivo nuevamente. Dice versículo 5 de 2 Corintios capítulo 10, derribando, el mundo tiene muchos argumentos, debemos entender que para el mundo nosotros también somos medios locos. Porque el mundo no comprende, el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, ¿qué cosa? Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Usted se había puesto a pensar cuán importante es su mente? ¿Había tomado el real valor de lo que la mente es capaz? Hay algunos estudios de algunos personajes que dicen que el poder de la mente, todo está en el poder de la mente. Y no están muy equivocados, pero hay un poder que Dios quiere que nuestra mente sea transformada. Entonces, solo cuando decido, es ahí cuando comienza la transformación. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Dice así. Hebreos capítulo 10, versículo 16. Hebreos 10, 16. Interesante lo que Dios hizo con nosotros. Dice que nos dio un nuevo corazón, una nueva forma de pensar. Hebreos 10, 16 dice: este es el pacto que haré contigo, este es el pacto que hizo conmigo, lo va a hacer con cada una de las personas que decida creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus... ¿Qué va a hacer en la mente? Las escribiré en tu mente. Es tan importante la mente que agrada a Dios, que nosotros tenemos que lograr el objetivo que Él nos da. ¿De qué depende? Primero, número uno, depende de mi aceptación de la verdad. Yo necesito entender que Dios me ha regalado la forma de pensar que Él tiene. Algunos podrían pensar, pero ¿es posible que esto se lleve a una realidad? ¿Esto teológico que aparece en la Biblia pueda convertirse en realidad en nuestra vida? Y yo puedo decirle con certeza que sí es una realidad, porque Dios puede transformar. ¿Usted cree que Dios no puede hacer todo? ¿Cree en un Dios todopoderoso? Yo creo en un Dios que dijo que toda, de modo que si alguno confiaba en Él, todas las cosas iban a ser hechas nuevas, incluida nuestra mente. Pero ¿cuál es el problema? Que nuestra mente nos juega malas, como dice, malas pasadas. ¿Pero por qué nos juega malas pasadas? Porque no estamos cultivando nuestra mente de acuerdo con lo que Dios desea para nosotros. Lo primero que debo tomar como decisión, número uno, depende de mi aceptación de la verdad. ¿Cuál verdad? Que tenemos la mente de Cristo. Y solo con ella soy capaz de comprender las cosas de Dios. Solo con ella puedo ser restaurado al propósito original de Dios. Solo con ella. Si yo no entiendo esto, entonces voy a tomar mis propias decisiones. Hablaba ayer hasta un punto de discusión, porque señalaba yo que bueno que pronto vamos a vivir una teocracia. Y alguien me decía, sí, pero es una teocracia, no una dictadura. Porque hoy día estamos viviendo en una democracia, ¿verdad? Pero no resultan las democracias. Y vamos a tener una teocracia por 1000 años. ¿Quién va a ser nuestro rey? ¿Quién nos va a gobernar? Jesucristo. Pero necesitamos comprender aquella verdad. Solo con el poder de Cristo puedo ser restaurado al propósito original. No podemos olvidar que fuimos creados a su imagen para pensar como Él y pensar con Él. Pero nosotros pensamos a nuestra manera, y ahí es donde se aplicaba ayer en la discusión. Pero Dios nos dio libre albedrío. Cierto, mucha razón. Pero el libre albedrío no nos da a nosotros la opción de desobedecer a Dios. Dios diseñó un camino, diseñó un plan, la escribió, dice, en nuestras mentes, escribió la ley, escribió lo bueno, y nosotros, es cierto que al tener libre albedrío, decidimos si lo hacemos o no lo hacemos, ¿verdad? Pero tenemos que estar conscientes que cuando decidimos no hacer lo que Dios dice, estamos en rebeldía con Dios. Entonces, no se aplica el libre albedrío cuando yo me rebelo contra Dios. Es única y exclusivamente una desobediencia deliberada, absolutamente. Necesitamos, Él nos capacitó para pensar como Él, pero el pecado distorsionó nuestra relación con Dios. Cuando pongo mi mente, cuando dejo que Dios tome control de mi vida, entonces la mente, mi mente comienza a pensar como Cristo. ¿Se ha dado cuenta que Dios de una u otra manera le enseña a valorar cosas, como veíamos en el testimonio? ¿Qué valoró Nicolás? Valoró su familia. ¿Antes no la valoraba? Yo creo que sí la valoraba. Solo que Dios le mostró cuán importante es su familia. Porque nosotros no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. ¡Ah! La mente tiene la capacidad, y nosotros tenemos que tener la capacidad. Dios nos capacita y el Espíritu Santo en nosotros nos hace mostrar a Cristo. ¿Somos capaces de amar como Él nos amó? ¿Sí o no? ¿Alguien podría decir sí? ¿Estaría dispuesto a dar su vida por su hijo? ¿Sí? ¿Dios fue capaz de dar a su hijo por mí? ¿Y por un delincuente? ¿Por qué? Porque ahí ya pensamos egoístamente. Es como el padre que salió en un bote a pescar con su hijo y con el mejor amigo de su hijo. Su padre era creyente y su hijo también, su amigo incrédulo. Y en el bote tuvieron un accidente. Y el padre tuvo que decidir salvar a uno de los dos. Lo lógico es que hubiese salvado a su hijo, pero su hijo ya era salvo. Su padre optó por su amigo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos da la capacidad para poder pensar en el otro. A Jesús se le preguntó, Señor, bueno, ¿cuál es el gran mandamiento? Le hicieron una pregunta y Jesús respondió con dos preguntas. Dijo, el primero y gran mandamiento es
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No puede haber amor al prójimo si no hay un amor verdadero a Dios. No puede haber un amor verdadero a mi cónyuge si yo no amo verdaderamente a Dios. El amor son inseparables el uno del otro. Dios nos capacita, Dios extiende el perdón de los pecados y nos da una nueva vida, pero eso se convierte en realidad en una persona solo cuando la persona decide creer en Cristo. ¿El perdón de Dios está para todos, sí o no? ¿Una nueva vida Dios quiere darle a todos? Pero solo se hace realidad cuando la persona decide confiar en Cristo. ¿La vida cristiana victoriosa está para todos? Sí, pero solo se hace una realidad para aquellos que deciden seguir a Jesús. A aquellos que están dispuestos a pagar el precio por obedecer al Rey de Reyes. Dios no obliga a nadie. Fíjese de esta forma. Dios me encuentra en la perdición, me encuentra condenado y Él hace algo increíble. Me elige, me justifica, me santifica, me glorifica. ¿Para qué? Porque Él quiere ver una vida transformada en mí. Una vez que usted pone su fe en Jesucristo, usted no puede ser el mismo. Usted tiene que generar un cambio. Número uno, entonces, depende de mi aceptación de la verdad. Número dos, depende de mi decisión día a día. ¿De qué? Depende de no vivir más de acuerdo con los criterios que me rodean. Hermano, estamos rodeados de opiniones, ¿sí o no? ¿Y cuál de todos tiene la opinión correcta? Ya, suficiente. No viva más de acuerdo a la opinión que lo rodean. Viva de acuerdo a lo que Dios enseña. Que no le preocupe más lo que otro va a decir de usted. Preocúpese de lo que Dios va a opinar de usted. Esa es la forma. Depende de mi decisión día a día de no vivir más de acuerdo con los criterios de los que me rodean. También depende de permitir que Dios me transforme mi mente. Una cosa es que yo tengo una mente, y aquí la mente que agrada a Dios no tiene que ver con la capacidad intelectual de la persona, tiene que ver con la disposición del corazón. Tengo que desear que Dios transforme mi mente. Pero si yo rechazo que Dios transforme mi mente, Dios no obliga a nadie. Dios siempre quiere voluntariamente quiere acercarse a nosotros. Dios desea para nosotros, depende de mi decisión cada día de no vivir más de acuerdo a los criterios que la gente alrededor me rodea, de lo que ellos opinen. Juan, 1 Juan 2.15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque no va en relación con eso. Debemos comprender que hay una oposición. El mundo opina contrario a lo que Dios opina. Y eso es una realidad, hermano. No trate de juntar la opinión de Dios con la opinión del mundo, porque son como el agua y el aceite. Son irreconciliables. Nunca jamás se podrán unir, nunca. Por más que el hombre trate de implantar la unión, jamás. Dios dice una cosa y el mundo dice otra. Dios dice A y el mundo dice AB. ¿Oyó? Parecido, pero siempre agrega algo más. Necesitamos, depende de mi decisión día a día de no vivir más de acuerdo a los criterios que me rodean, depende de permitir que Dios transforme mi mente, depende de desear que la mente redimida de Cristo sea real en mi vida. ¿Cuánto desearíamos? ¿Ha escuchado esa canción que dice, la hemos cantado aquí, dame tus ojos para ver, dame tus palabras para hablar, dame tu sentir, dame lo que necesito para hacer qué? Para ser como tú. Ese es el desafío de día a día nosotros. La vida cristiana no es fácil. Nadie dijo que es fácil. Pero tampoco es un imposible, porque si no, no estaríamos aquí. Depende, dice Romanos capítulo 12, versículo 2, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El problema es que a nosotros nos gusta la voluntad desagradable e imperfecta, es lo que nos atrae. Y Dios dice, agradable y perfecta. Nosotros decimos, no, desagradable y perfecta, y lo paso bien. ¿No? El mundo, ¿qué tiene?
íbamos a ver una película distinta hoy, pero bueno, el Señor hace las cosas, sabía en su omnisciencia lo que iba a suceder y sucedió gracias a Dios. Pero se ha dado cuenta que usted ha visto, escuchado hablar a los jóvenes y dice, ¿y cómo lo pasaste? La muerte. ¿No? Como si la muerte fuese buena. Es buena para nosotros los cristianos, porque morimos y vamos a la presencia de nuestro Dios. Pero para la gente perdida, se mueren a una separación eterna con Dios. Entonces, hermano, depende de mi decisión diaria, depende también, depende de mi decisión, de lo que pienso, lo que Dios quiere que piense. Vamos a Filipenses, aquí quiero que me acompañen. Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice así, todo, Filipenses capítulo 4, versículo 8, si se perdió Filipenses, está Gálatas, Efesios y luego Filipenses capítulo 4 versículo 8, dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué piensa nuestra mente comúnmente? Solo ejemplo. Usted no puede ayudarse mentalmente, porque cuando usted está pasando por un momento de pena, si usted coloca una canción de pena, su pena se va a profundizar. Me reía yo porque ayer estábamos en el almuerzo y había una música en la radio tan movida que yo ni supe lo que comí, porque estaba al ritmo de la... ¿No? Pero hermano, era sorprendente. Ahora entiendo por qué en los restaurantes colocan una música especial para comprar, música especial para comer. Mientras más rápida es la música para comer, más rápido come, más rápido se va, más vuelve otra persona a estar ocupando su lugar. La mente es impactante. Coloque usted música a su mente romántica y usted va a estar enamorado del amor, si es que no tiene, si no está enamorado de otra cosa, pero puede llegar a eso. Coloque música rápida, rapidísima, su mente va a estar tan movida. Uy, ¿cómo pasó la hora? ¿Qué es? ¿Qué pasó? Porque tenemos que entender que en la mente está el centro de la vida. Ella evalúa, ella analiza, ella rechaza, ella acepta, ella determina las acciones y las palabras. He llegado a la conclusión que muchas de nuestras decisiones son arrastradas por lo que yo sembré en mi mente. Y si eso es así, significa que usted anticipadamente toma decisiones sin saberlo. Todo lo verdadero, dice, ¿qué debemos pensar? Todo lo verdadero, es decir, todo lo que esté de acuerdo a la palabra de Dios, es lo que debemos pensar. Todo lo honesto, es decir, lo que tenga buena actitud. Recuerda lo que dice Filipenses, haya pues en vosotros este sentir, la palabra sentir en griego significa, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Tenemos que pensar en todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo que tiene con la palabra de Dios, es nuestro parámetro de vida. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que cuando mis deseos van contra lo que Dios enseña, entonces yo me rebelo. Y no acepto la palabra, acepto mi opinión. Pero la palabra de Dios dice, el hombre se cree sabio en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Todo, sigamos con el texto de Filipenses capítulo 4 versículo 8, todo lo verdadero, todo lo que esté de acuerdo a su palabra, todo lo honesto, todo lo que tenga una buena actitud, todo lo justo de acuerdo a la posición que tenemos en Cristo Jesús, por eso que debe ser correspondida y afirmada con la palabra de Dios, todo lo puro, lo que estoy pensando, lo que estoy haciendo es algo santo, es algo consagrado para Él. Si no es así, déjelo. Todo lo justo, todo lo santo, lo consagrado a Él. Todo lo amable, todo aquello que es compasivo, misericordioso, todo lo que es de buen nombre, aquello que podemos someter a prueba y va a salir ileso. Veíamos en la película recién que vimos hoy día ya no existe la palabra, ¿verdad? Para nosotros lo más antiguo, yo siempre he confiado en palabra de las personas. Con el tiempo, bueno, el tiempo ha cambiado y se enseña que ya realmente la palabra no vale mucho. Pero para mí la palabra siempre ha tenido un valor. Si yo digo algo, es por mí, es mi palabra, es mi persona la que está en juego. Y el rol, la capacidad, lo que ejerce una persona, el valor de una persona, no se cambia, ni se vende, ni se tranza. Yo te doy mi palabra, y mi palabra es así. Antes, hermanos, no habían estos contratos. Ante notarios no existían los notarios. ¿Por qué? Porque antes se daba, te doy mi palabra. Hoy día la palabra es tan perdida, tan escasa, que alguien puede decir, sí, yo estoy de acuerdo, yo te prometo. ¿Y después? Nada. No, ahora sí, nada. La palabra es importante, hermano. Necesitamos entender el valor de la palabra. Sigamos lo que queda ahí, todo lo... Si hay virtud, es decir, hermano, si hay valores, en esto pensar. No piensen en lo que no tiene valor. Y usted puede sumar ahora, ¿cuánto tiempo nuestra mente recibe información? Es imposible, hermano, vivir la vida cristiana con... ¿Cuántas veces come al día usted? ¿Cuatro más o menos? Bueno, ya vamos a decir que los más glotones comen cinco. Vamos a dejar cinco. Cinco veces al día. Es imposible vivir la vida cristiana que yo ore cinco veces antes de comer. Que pase... 2 horas el fin de semana en la iglesia, es imposible. Y el resto de la semana, ¿con qué lleno mi mente? Hermano, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos hará recordar todo, ¿verdad? Pero Él no va a hacer recordar lo que no está en nuestra mente. Tenemos que llenar nuestra mente de las cosas de Dios. Sacábamos la conclusión de cuántas horas pasamos frente al televisor, o cuántas horas pasamos frente a un computador, o cuántas horas pasamos escuchando nuestro oído, recibiendo una información muchas veces contraria a lo que Dios determina. Todo lo que es de buen nombre, aquello que podemos someter a prueba, si hay virtud, si hay valor alguna, si es algo digno de alabanza, lo que yo hago, lo que estoy pensando, ¿glorifica a Dios? Sí, entonces adelante. Si lo que yo estoy pensando, si lo que yo estoy planeando, no puedo darle la gloria a Dios porque es algo que va contra Dios, entonces es solo madera, heno y hojarasca. Usted las pone al fuego y todo se quema. Cuando nosotros lleguemos y nos presentemos delante de Dios, todos los cristianos se presentarán delante de Dios en un tribunal. No para ser condenados, nos presentaremos delante del tribunal de Cristo para recibir de nosotros lo que hemos hecho bueno o malo delante de Dios. No es un tribunal para condenación, es un tribunal donde Dios, Cristo mismo, personalmente, nos va a dar nuestra recompensa y nos va a decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Por lo tanto, hermano, si hay algo digno de alabanza, es algo que glorifica a Dios, entonces, a medida que renovemos nuestra mente, nuestras emociones y sentimientos, fluirán correctamente y podremos tomar decisiones mucho más certeras cuando tenemos la mente de Cristo. Es imprescindible, hermano, darnos cuenta siempre de que vivimos en un mundo enemistado con Dios y que la vida que Él desea para mí está diametralmente opuesta a lo que el mundo ofrece. Si no comprendemos esta verdad, que el mundo está totalmente distanciado de Dios, es imposible. Nunca había visto un comentarista de televisión tan enojado. Nunca lo había visto tan irritado. Porque alguien declaró y dijo, nosotros creemos en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Es como si hubiese habido una explosión atómica. Él trató de defenderse. ¿Y quiénes son esta gente que trata de establecer las leyes? El problema no es la gente. Es Dios que estableció la forma. Y la forma de Dios está totalmente, diametralmente opuesta a lo que el mundo cree. Por lo tanto, hermanos, si no entendemos esto, la vida divina se describe en el Sermón del Monte. Sus metas, sus valores son... el propósito por el cual nosotros también tenemos que hacer. Muchas veces hace que el cristiano se vea ridículo en el mundo.
¿No le ha pasado a usted eso? Pero tú estás loco, ¿cómo puedes pensar si todo el mundo lo hace? ¿Por qué tú no lo haces? Bueno, usted no cometa el error que todo el que muchos cristianos hacen. No, es que mi religión me lo prohíbe. No, usted no lo hace porque usted no lo necesita. Porque Cristo es suficiente para usted. No, no necesita satisfacer sus necesidades con lo que el mundo las satisface. Aún cuando somos seres humanos, Dios, yo creo en el poder de Dios, que Él nos da la capacidad para pasar los obstáculos. Yo creo en un Dios santo que nos dice que debemos ser obedientes a su palabra. 1 Corintios capítulo 1 versículo 23 dice de la siguiente manera. 1 Corintios capítulo 1 versículo 23: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. El que usted sea un cristiano en su trabajo, en su estudio, donde sea, lo ven como un loco. Y si es así, yo quiero ser un loco lindo. Quiero ser un loco que agrade a Dios. Y si yo soy un loco que agrada a Dios, eso es lo que me importa. No me importa lo que los demás opinen de mí, si creen que yo soy un loco de verdad. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, dijo el apóstol, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Versículo 24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. El mensaje que le acabamos de leer, el mensaje cristiano, es locura para los que no creen. Y por eso la Biblia nos advierte contra una mente que debemos buscar la llenura del Espíritu Santo. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La mente, lo que pienso, determina la trayectoria de mi vida. ¿Lo sabía? ¿No lo sabía? Ahora lo sabe. La mente determina la trayectoria de su vida. Usted está aquí porque usted lo determinó, ¿verdad? Tomó decisiones, se casó, tuvo hijos, no se casó, enviudó, se separó, lo que sea. Usted tomó decisiones, ¿correctas? ¿Hay algún amén?
Amén.
Bueno, ¿algún amén? ¿Correcto? ¿Vieron? ¿Incorrecto? Bueno. Pero hermano, las decisiones que usted tomó marcaron la trayectoria de su vida. Y las que va a tomar también la van a marcar. Por lo tanto, hermano, ¿cuáles son las metas que busco? Debemos preguntarlo. ¿Cuáles son las metas que busco? ¿Cuáles son los valores que rigen esa búsqueda? ¿Cómo empleo mi tiempo e invierto mi dinero? ¿Cómo actúo en la familia, en el trabajo? ¿Cómo actúo en mi vida social? ¿Cómo actúo en mis estudios? Todo lo que digo y hago lo determina una mente que está de acuerdo con Dios. Y qué bueno cuando unas personas son capaces de tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque cuando se toman decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces es agradable, es perfecta, y entonces está en capacidad de decir: Señor, gracias por esta decisión. La dejé en tus manos y ahí está. Tuve la oportunidad de conversar con alguien en la semana, estaba muy angustiado, ya una persona adulta, y no sé qué hacer, me dijo: pastor, porque en verdad esto ya no me deja pensar durante las noches. Y yo le dije: no hagas nada. Pero ¿cómo, pastor? Vengo a pedirle un consejo y usted me dice que no haga nada. No hagas nada. ¿Y cómo entonces? Deja que Dios lo haga. Hermano, ¿hay cosas que son imposibles? ¿Hay cosas que no están en nuestras manos, sí o sí? Sí, no podían decir otra cosa. Hay cosas que nosotros no están a nuestro alcance de tomar las decisiones. Entonces, deje a Dios que decida. Pero si usted decide, se equivoca. En situaciones así no hay que tomar decisiones, hay que dejar que Dios las tome. Y cuando Dios las toma, Dios siempre dice: ok, yo tomo la decisión. ¿Pero estás de acuerdo en aceptar la decisión que tomo? Esa es la gran pregunta. Si usted está y acepta la decisión que Dios toma, entonces déjelo a Él tomar. No se va a equivocar. Número 3. Entonces, número 1, depende de mi aceptación de la verdad. Número 2, depende de mi decisión día a día. Y número 3, depende de mi autoevaluación sincera y honesta. Y aquí es donde es la parte más difícil. somos incapaces de evaluarnos a nosotros mismos honestamente. Si alguien nos evalúa, probablemente va a ser más objetivo que nosotros mismos. ¿Es fácil reconocer nuestros errores? Luchamos como gato enjaulado para buscarle la razón, y no, que yo tengo la razón, es que ustedes no me entienden. No, no es así. Una autoevaluación sincera y honesta nos hace tener también la mente de Cristo. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es la fuente de vida. Y para hacerlo debo preguntarme cuáles son las influencias que operan sobre mi mente. ¿Qué debo preguntarme? Debo hacerlo en forma honesta y debo hacerme las siguientes preguntas. Se puede resumir en dos categorías la influencia en nuestra mente. En dos categorías. La primera, los medios de comunicación. Si usted analiza cómo actúa nuestra mente, actúa en base a las decisiones que los medios de comunicación influyen en nosotros. Se dice que usted va al supermercado a comprar pan y sale con el carro lleno. Iba a comprar pan y salió con el carro. ¿Por qué? Porque apenas usted entra, oferta única, 48 horas, hasta el 31 de julio. ¿No? Y estamos a 31. Hermano, la mente tiene una capacidad. Pero mira si está barata. Y no se dan cuenta que el precio que tenía antes lo subieron como 4 veces para venderse a ese precio. Y ellos dicen, si la media compra que hice, se pueden dividir en dos categorías. Los medios de comunicación, ¿qué significa? Libros. ¿Está leyendo algún libro? Aliméntese con la lectura de libros. Libros cristianos. Hay otros del mundo que también se pueden sacar enseñanzas importantes. Lo importante es que usted saque la enseñanza, ¿ya? Si está leyendo Harry Potter, saque alguna enseñanza y que sea aplicable. No a creer que la cuestión de Harry Potter es verdad, ¿ya? Que hasta algunos han soñado con tener la varita y o tomar la escoba y salir volando. Los niños, pregúntenle a los niños, saque una enseñanza. Recomendación, lea libros cristianos de que le pueden ayudar a usted. Libros, periódicos, lea el periódico, saque una enseñanza de lo que está leyendo. Los jóvenes le hacen leer tantos libros en el colegio, los genios que determinan qué libros tienen que leer, yo me inclino ante ellos, porque en verdad, qué estupideces más grandes enseñan a leer algunos, pero bueno, saquen esos libros una enseñanza aplicable a su vida. ¿Qué pasaría si nosotros, si el ministro de educación de nuestro país fuera un hombre consagrado a Dios y supiera que hay ciertos libros de cristianos que pueden ser muy favorables a los chicos? ¿Tendríamos mayor o menor delincuencia? Tome los niños, no garantizamos total, pero sí vamos a garantizar lo que Dios puede hacer en la vida de esa persona. Nosotros no podemos cambiar a nadie, ¿verdad? Pero Dios sí lo puede hacer. Libro, radio, medios de comunicación. ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy escuchando? Me sorprendió cuando sonó el ¿cómo se llama el fondo? Cuando uno tiene un sonido. ¿El ringtone? Ok. Me sorprendió cuando se escuchó dentro de la iglesia un reggaetón, pero... Y todos trataban de correr a apagar el celular y todos estaban esperando de quién era el celular. Hermano, cuidado con lo que escucha. Le hacía una pregunta a una de mis hijas y le dije, ¿tú sabes de dónde viene el reggae? ¿Sabes de dónde viene el reggae? ¿El Rastafari? ¿Quién es? Bueno, uno de los considerados dioses de los seguidores de esta música. Es que la música entra muy, muy, muy suavecita a nuestros oídos, pero ella va a ir determinando. Ahora, hermano, sé que esto es un asunto personal. A algunos les puede afectar más y a otros menos. Pero lo que estoy diciendo es que es influencia. Y eso en un momento determinado también va a hacerle tomar decisiones equivocadas.
Cuidado con lo que escucha, lo que lee, lo que ve en televisión, en cine. Y la otra gran división son las relaciones humanas. Es decir, creo que ambas grandes divisiones son las que determinan nuestras decisiones. La influencia a través de los medios de comunicación y las relaciones humanas. ¿A qué me refiero con las relaciones humanas? Parientes. Si yo me relaciono con parientes que solo les gusta, tarde o temprano voy a terminar. Pero tómate una copita, si no es nada. Siempre tenía las excusas, pero si es para el almuerzo. Yo no tenía idea que el almuerzo necesitaba una copita. Pero depende con lo que yo me relaciono, voy a terminar haciendo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Amigos, las mayores decisiones en mi vida pueden ser influidas por las amistades. Si nos rodeamos de 20 incrédulos, ¿qué decisión voy a tomar? Equivocada, hermano, equivocada. ¿Es posible tomar una decisión correcta? Sí, es posible, si ese muchacho o muchacha es una muchacha y un muchacho consagrado a Dios, que a pesar de ser rodeado de 20, no es contaminado. Pero son los menos. Porque tarde o temprano la influencia de las amistades te llega. Amigos, vecinos, compañeros de trabajo. ¿Qué hay de positivo o negativo en esta influencia? El análisis es personal de cada uno. Unos son más afectados que otros. A otros les puede resultar positivo, que aprende de los incrédulos a conocerlos. Pero a otros les puede resultar negativo. Y terminar, he escuchado testimonios de personas que dicen, yo no sé cómo terminé en esto. ¿Y cómo lo hiciste? Es que no sé. Yo no sé. Fue tan sutil. Es como el camello que se acercó a la ventana de los dueños de casa, y no con la mano, porque no sé, tan fantástico, pero tocó con su boca la ventana, le abrieron la ventana y le preguntaron, ¿qué quieres? Y el camello respondió, es que aquí afuera hace tanto frío, pero tanto frío, ¿tú me dejarías colocar mi nariz dentro? Y los dueños de casa dijeron, solo la nariz. Puso la nariz. Nuevamente el camello volvió a hablar. Es que hace tanto frío, pero tanto frío. ¿Me podría dejar colocar mi cabecita dentro? Bueno, solo la cabeza. ¿Pero qué hace? No pasó más de mayor tiempo cuando el camello estaba adentro. Y los dueños de casa estaban afuera porque no caían. Hermanos, la influencia es tan fuerte que usted ni siquiera se da cuenta cuando ya está bailando reggaetón. No se da cuenta cuando ya está pensando como ellos piensan. Oye, pero yo no te conocía esa faceta. Es que la vida hay que vivirla. Porque después de esta vida no hay otra. Y están tan equivocados, porque después de esta vida hay una más grande, más maravillosa en Cristo Jesús. Se nos vino el tiempo encima, vamos a quedar hasta aquí, la 12 semana vamos a terminar el otro proceso, pero que esta mañana podamos comprender y entender la importancia de cuidar nuestra mente y de tener una mente que agrada a Dios. Ella también determina el servicio a nuestro Dios, porque nuestra mente es la que se regocija con lo que Dios nos concede día a día. Es la que nos enseña a valorar. El Espíritu Santo se manifiesta a nosotros y nos muestra el valor. Nosotros evaluamos, aceptamos o rechazamos y tomamos la determinación. Vamos a orar.